este término, paramilitarismo se lleva o no a la Constitución. Está con nosotros también la ministra del Trabajo, por el tema que estábamos hablando. Ministra Griselda Restrepo, qué gusto saludarla.
Buenos días, Hassan, muchas gracias por...
Pues mire, estamos comentando una decisión que tomó la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con unas horas suplementarias, el pago de horas extras para esos trabajadores que se considera están disponibles. Y pues queríamos tratar con usted este tema, qué implicaciones tiene desde el punto de vista de contratación para quienes ya han suscrito contratos y de pronto esa cláusula no está establecida, ¿cómo entraría eso a funcionar y qué efectos en la jurisprudencia puede tener hacia futuro en la forma de pagar o no estas horas extras por estar disponible?
Bueno, Hassan, establece la Corte un mecanismo nuevo que no había valorado antes en ninguno de sus fallos. Es un mecanismo de protección para las personas que, como lo dice expresamente el fallo, están vacantes así no estén en la empresa. Y yo creo que lo que convoca este fallo es a revisar de manera puntual en el momento que se hace el contrato de trabajo para establecer cuáles son los tiempos específicos que tiene un trabajador en la empresa. Por supuesto, esto genera, usted entenderá, un revuelo entre empresarios, algunas preocupaciones que nos llamaron ayer mismo para consultar, y nosotros creemos que todo mecanismo de protección a los trabajadores es importante, pero también es importante entonces determinar a partir de este momento cuál van a ser los tiempos específicos. Ese no habla de una actividad normal, es importante decirle, este caso no es una actividad normal, digamos que no es una actividad, eran los trabajadores que a pesar de que iban a sus casas, tenían que estar disponibles para que las empresas los convocara en cualquier momento de su fin de semana, y la empresa argumentó que les cancelaba hora extra en el momento que los utilizaba, pero el argumento de los trabajadores es, tenían que estar disponibles, no podían hacer ninguna actividad el fin de semana con su familia porque estaban prestos. Entonces, pues yo creo que lo que obliga es a revisar con mucho detalle cómo se establece un contrato de trabajo, cuáles son las cláusulas específicas de tiempo que se expresan en él, y por supuesto es innegable que abre la Corte un mecanismo de protección adicional nuevo y que seguramente tendrá que ser revisado de manera muy detallada por todas las personas que hacen contratos y que por supuesto pueden estar incursos en esta decisión de la Corte.
En este caso, esa cláusula tiene que estar en el contrato, me imagino.
Sí, tiene que estar en el contrato, porque pues de otra manera, hay, por ejemplo, los funcionarios de libre, usted sabe que quienes están de libre están en horas adicionales y además de cierto manejo de la empresa, ¿cierto? Están en horas extendidas, tiene que estar necesariamente en el contrato para poder establecer esa dinámica y por supuesto, lo que obliga esto no solamente a las empresas, sino a los trabajadores, es revisar de manera muy puntual el contrato de trabajo que se va a firmar, porque quiero decir, es una protección adicional la Corte, nos parece bien, pero por supuesto ha generado preocupaciones los empresarios que nosotros entendemos, y la invitación que la ministra de Trabajo hace es revisar de manera puntual los contratos de trabajo para que situaciones como esta no vayan a afectar otras empresas, porque de todas formas es un mecanismo de protección, ante quienes sí, estando en su actividad de descanso, pues no la pueden utilizar de la manera que la ley también establece.
Ministra, también aprovechamos para transmitirle una preocupación que hay acá en el departamento de Antioquia. La multinacional Gran Colombia Gold suspendió 700 contratos de trabajo por culpa del paro minero que ya completa más de un mes. Esos 700 trabajadores que están suspendidos piden la intervención del Ministerio de Trabajo. ¿Ustedes piensan acompañarlos en este proceso, pues porque ya están los contratos suspendidos y superan los 700?
Mira, nosotros desde ayer está el director de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Trabajo en Antioquia, justamente para revisar todo el tema con la región, para mirar de qué manera el Ministerio de Trabajo puede asumir. Habíamos tenido antes la intervención de la directora territorial, pero quiso el Ministerio asumir con el director directamente de Inspección y Vigilancia desde Bogotá. Entonces, por supuesto, nosotros estamos donde los trabajadores nos necesiten, compartiendo con ellos las la, digamos que el enorme compromiso de que se establezcan nuevamente las relaciones y que podamos, en este caso de Antioquia, que ha sido tan difícil, con tantas dificultades para los trabajadores, pero además también tengo que decir para los empresarios, encontramos una forma de diálogo donde se vuelva a la estabilidad laboral. Allá, como quiero repetirle, está nuestro funcionario esperando el informe que él nos traiga para mirar qué otra actividad, además de las que han hecho en Antioquia, puede desarrollar el ministerio en apoyo a salir de la situación que está viviendo Antioquia tan, tan desafortunada para todos los trabajadores.
6:33 de la mañana. Ministra Griselda Restrepo, qué placer, gracias por su gentileza.
No, un abrazo a usted, Hassan, y un saludo especial a todos los oyentes. Gracias.
Ahí está. ¿Les quedó clara la explicación de la ministra? ¿O todavía hay,
sí, pero hay dudas? Hay muchas empresas que de pronto pueden jugar, ¿no? A que es un...
Lea el contrato.
No se estime.
Lea el contrato.
O simplemente la gente, mucha gente firma el contrato, no puede discernir claramente lo que es o entender claramente muchas veces lo que le ponen. Uh-huh. Y la gente firma su contrato con tal de entrar a una empresa y empezar a...
Pero mire, ¿sabe qué me pareció muy interesante? Porque eso tiene dos caras. No solamente es la cara de la protección de los empleados, es el punto de vista empresarial. Desde las empresas también se sientan y dicen, a ver, un momento. Entonces, y esto es un tema de orden legal. Hay que pagar las horas extras. Ahora hay que pagar las horas de si la persona está... en disponibilidad, saldría mejor entonces lo que decíamos acá mientras nos escuchábamos a la ministra, y es tener unos turnos adicionales, que haya un turno adicional de una persona que esté lista por si se necesita en cualquier momento.
Entiendo,
eso sí sería mucho mejor. Y queda mejor.
Eso queda mejor.
No tienen que estar nadie diciendo esté disponible o no, sino sencillamente hay una persona que está con un turno adicional y esa persona, si llega a pasar cualquier percance o cualquier cosa, pues está disponible.
Claro.
Está todo el tiempo ahí.
Insisto, hay cargos que por su naturaleza requieren ese nivel de colaboración, de vocación, de responsabilidad. Hay un oyente que me está dando un ejemplo. Los bomberos se les paga aunque no estén apagando incendios.
¿De acuerdo? Están para
eso. Están disponibles un tiempo y están sometidos.
Pero no es en el tiempo que ellos están en su jornada.
Es una forma de entenderlo. En el tiempo que yo estoy por fuera, mire, de todas maneras está quien dice, la forma en que yo soy valioso en mi trabajo y yo tengo un valor agregado es porque estoy disponible. Otros dirán, no, usted es un sapo.
Pues mire, esto lo sacó adelante un abogado a partir de una acción de tutela. El abogado es Jorge Alberto Díaz. Lo saludamos, abogado. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo fue el caso puntual de esta tutela?
A ver, primero no se trató de una tutela, sino de una demanda de casación uh-huh. ante la Honorable Corte Suprema de Justicia a raíz de un trabajo de un grupo de compañeros de la empresa telefónica de Pereira. Es importante señalar...
Pero perdón, abogado, perdón.
¿Sí?
Usted dice una demanda de casación. Casación es última instancia en la Corte Suprema.
A ver, la casación es una figura ante la Corte Suprema de Justicia, no es una demanda de instancia.
Pero
cuando el objetivo de la casación es quebrar alguna sentencia o las sentencias de los tribunales.
No, de acuerdo, pero entonces, ¿esto empezó cómo? ¿Empezó como una tutela?
No, empezó como un proceso ordinario laboral.
Ah, empezó como un proceso ordinario, fue a primera instancia, pasó a segunda instancia y terminó en casación.
Terminó en casación.
Sí, porque es que no se puede tampoco un proceso directamente por casación a la Corte Suprema. Tuvo que pasar primera instancia, segunda instancia y fue hasta última instancia en la Corte Suprema de Justicia a casación. Y en casación sale este fallo. Perfecto.
Lo importante en este caso es señalar que las pretensiones de los trabajadores no eran pretensiones orientadas a que se les reconociera la disponibilidad como tal, sino que estos trabajadores son técnicos en telefonía y a ellos la empresa les entregaba equipos portátiles para que desde la residencia, desde la casa, hicieran control a las centrales telefónicas. Eso quería decir que ellos los fines de semana, las 24 horas del día, tenían que estar haciendo monitoreo de las centrales telefónicas. Y si se sucedía algún problema, algún daño de alguna de estas centrales, ellos tenían la obligación de desplazarse a la empresa para resolver esos problemas. Entonces miren que no era propiamente la disponibilidad en términos generales como se maneja, que es que un trabajador esté presto a servir o a prestar un servicio en el fin de semana en caso de que el empleador lo requiera. No, ellos efectivamente desplegaban un trabajo real y eficaz desde su casa. La Corte, en mi criterio, va más allá en la sentencia, porque logramos demostrar que efectivamente los trabajadores laboraban en su casa desde los equipos portátiles, entonces realizaban un trabajo, como decía anteriormente, real y eficaz. Pero la Corte señala que cuando un trabajador está en disponibilidad, de alguna manera la disponibilidad está afectando su descanso personal o familiar, y ese descanso personal o familiar pues debe tener alguna compensación, y señala la Corte que ese tiempo que se encuentra en disponibilidad pues debe ser remunerado. Ese es como el resumen.
Eso es lo que queríamos por eso conversar con usted, para tener claro el ejemplo, cuál fue el caso puntual sobre el cual se dio este fallo en la sala de casación. Gracias, abogado Jorge Alberto Díaz, un placer.
Un placer, que esté muy bien.
Hassan, hay comentarios más que interesantes de los oyentes, los leemos todos y me voy a permitir rescatar dos. Enfermero Emo dice, soy enfermero profesional, llevo 3 años laborando haciendo disponibilidad y no nos pagan ese tiempo, que aunque no trabajamos, no podemos hacer nada con nuestra familia, no podemos estudiar. Fabián Cruz es un jurista, deduzco por su comentario.
Todos los están escribiendo a través del Facebook Live, ¿no?
Sí.
Facebook Live.
En derecho laboral existe un principio que es el de la primacía de la realidad sobre la formalidad, así que es indiferente si está pactado o no en el contrato. Si un trabajador logra demostrar que en realidad estuvo en esa situación, similar a la de la tutela, estuvo disponible aunque no fue requerido, podría reclamar el trabajo suplementario. Qué interesante, le digo, el tema es apasionante.
Y por eso sé que a nuestros oyentes les interesa mucho, porque ellos igual están pendientes, la gran mayoría, como todos nosotros, trabajamos en algún sitio. Somos empleados, devengamos un salario. Y algunos dirán, oiga, a mí me pasa esa misma circunstancia.
Claro.
¿Cómo funciona? Pues bueno, ya escucharon a la ministra del Trabajo y también al abogado que interpuso.
O sea, si no está escrito en el contrato, no hay tutía que valga.
Yo no creo, Ricardo.
Y el jurista dice, sí, hay un principio llamado el de la realidad. Bueno, vamos a continuar.